Las 6 de la tarde y las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Pues hay buenas noticias que vienen además del supermercado, de la cesta de la compra. En mayo el IPC se ha quedado en el 3,2%. La inflación está domada cuando ese IPC esté en el 2%. En realidad lo que cuenta fundamentalmente, como ya hemos explicado alguna tarde, es la inflación subyacente, que está todavía en el 6%, pero bueno, sigue bajando. Y este descenso en la curva de la inflación, que no los precios, porque los precios no han bajado, es posible gracias a que la energía y los alimentos se están comportando mejor. Son buenos datos y Sánchez podría haberlos utilizado en la precampaña que ya está en marcha. Pero Sánchez ha preferido empezar la precampaña con el Doberman. Seguramente muchos de los que nos escuchan no se acuerdan del Doberman, pero es lo que hacía el PSOE cuando Aznar podía ganar las elecciones. Que viene el Doberman, que viene la derecha. Viejo estilo, un vídeo en el que se renuncia a los votantes más jóvenes. El PSOE renuncia a los votantes más jóvenes.
Salen unos pequeños hilitos.
ETA ha conseguido su objetivo.
El PSOE lanza este vídeo en pre-campaña con todos los varones socialistas enfadados y poco dispuestos, los que se van a casa a movilizarse para salvarle la silla a Sánchez. Claro, ellos han quedado sin silla y ahora tienen que trabajar para salvarle la silla a Sánchez, al que le achacan haberse quedado sin silla. Bueno, pues en este vídeo aparece Rajoy hablando del Prestige. ¿Qué era eso del Prestige? Aparece Acebes hablando de los atentados del 11M. ¿Quién era Acebes? No, esto es hacer campaña para los que tienen más de 35 años, por lo menos. Es decir, hace 20 años, que cuando ocurrieron estas cosas que aparecen en el vídeo, la gente que ahora tiene 35 años tenía 15. Si estaba muy interesada en la política, pues tendrá recuerdos de aquello, pero muchos no. La campaña ya para gente madurita. Campaña que dice la portavoz del gobierno que no hay que afrontar con miedo, se lo dice a su gente, que se puede remontar, que
el presidente del gobierno
viene la ultraderecha.
Su posición, estamos seguros de que hay una mayoría social que ha de manifestarse en esta ocasión con más fuerza en las urnas. Tenemos claro cuál es nuestro papel en Europa y en el mundo y es el de combatir estas posiciones de la derecha y la extrema derecha que representan el Partido Popular y Vox.
Combatir la extrema derecha, la ultraderecha.
He venido a pedir el voto para que frenemos todos la amenaza extremista que representa la ultraderecha.
Esto no es de ahora, esto es de la campaña electoral, de la otra campaña electoral, de la que acabó el viernes pasado. Que viene el Doberman. Bueno, pues cada vez que el PSOE ha hecho una campaña basada en esto, lo que ha hecho ha sido favorecer mayorías absolutas de la derecha. En el caso del Doberman de Aznar, pues los resultados fueron estupendos. Hace dos años, en la campaña de la Comunidad de Madrid, Iglesias se atribuyó el liderazgo antifascista.
Eso es lo que significa el fascismo, el miedo del poder a la democracia, que es lo que ha significado.
Bueno, pues
siempre.
Ahora este antifascista está en casa y Podemos ha sido duramente golpeado en estas elecciones. También se utilizó esa fórmula, no solo en el 21, se ha utilizado en esta campaña electoral y ahora Ayuso en la Comunidad de Madrid tiene mayoría absoluta. Se recurrió al miedo a la derecha y a la ultraderecha en Andalucía y ahora Juanma Moreno tiene mayoría absoluta y el Partido Popular gobierna en todas las capitales de provincia de Andalucía, menos en Jaén. Si el PSOE sigue estigmatizando a Vox, igual Vox sigue creciendo e igual el voto se agrupa en torno al Partido Popular. De hecho, Vox ha subido, pero Feijóo, esta mañana cuando ha hablado con los suyos, ha llamado a concentrar el voto.
Los españoles, con toda razón, han censurado la división, el caos y la irresponsabilidad. Nos piden gobiernos fuertes, estables y responsables. La oportunidad histórica que tenemos de concentrar.
Todos los esfuerzos. Bueno, pues nada, si siguen hablando mucho de la ultraderecha en Moncloa, igual le hacen la campaña a Núñez Feijóo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Un discurso muy por encima de los asuntos locales. Es una de las causas que ha podido pasar factura al Partido Socialista en las elecciones municipales del pasado domingo. Así lo ha explicado aquí en la tarde hace unos minutos Javier Ayala, alcalde del PSOE en Fuenlabrada, en Madrid, y que ha conseguido revalidar su cargo con mayoría absoluta.
Bueno, yo creo que ha habido un discurso por encima de esos debates tan agarrados al territorio que han generado que el voto se haya dispersado teniendo en cuenta otras variables, ¿no? Pues si Sánchez sí o Sánchez no, o si tal medida sí estamos de acuerdo con que Bildu... O sea, este tipo de cuestiones no tienen nada que ver con Fuenlabrada desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, por eso yo quería despegarme de esa situación, ¿no?
Y con la llegada del mes de junio empieza una nueva campaña de recogida de alimentos. El próximo viernes arranca la operación Kilo de Primavera 2023 a cargo de la Federación Española de Bancos de Alimentos y de sus 54 bancos asociados. Una nueva oportunidad para ser solidarios y apoyar a más de 1 millón de personas vulnerables que se benefician de esta labor. Se trata también de compensar la caída del 12,5% en las toneladas repartidas en el arranque de este 2023. Carmen Lavallén.
Hacen falta 18 millones de toneladas de litros de leche, además de aceite de oliva y de girasol, entre otros productos no perecederos. La operación tendrá lugar los próximos 2, 3 y 4 de junio en toda España y hacen falta también voluntarios como Paco Valencia, que lleva 15 años en la organización.
Que necesitamos bastantes personas para la recogida de estos alimentos. Es una labor ahora importante que la gente se apunte. Van a estar solamente unas horas y la verdad es que es una necesidad grande porque la situación es difícil.
Participan la mayoría de los supermercados e hipermercados de las principales cadenas alimentarias y participar es sencillo. Se puede hacer un donativo económico en caja, un Bizum al 00090 y en algunos centros también colaborar con la compra física de productos.
Temor a perderse algo es lo que se conoce como síndrome FOMO, por sus siglas en inglés, una situación que afecta sobre todo a gente joven, muy dependiente de las redes sociales y que tienen pánico a no participar en el plan de moda al que sí van el resto de sus amigos. Mira un ejemplo reciente, el concierto de Coldplay en Barcelona, que ha llenado las redes sociales de fotos y videos de la banda inglesa.
Obviamente me he arrepentido de no comprar las entradas porque, bueno, de hecho está siendo como el tema de conversación en todas partes, ¿no? Todo el mundo está hablando de esto ahora, ¿no? Salen las noticias, mis amigos, pues que eso está como en todas partes. Y ahora me toca ahora ver un montón de fotos, un montón de vídeos y eso llega a un punto que te sientes como fuera.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Expósito te hablará sobre este síndrome, el FOMO, y con la ayuda de la psicóloga de cabecera del programa, Aurora García Moreno, te plantearé algunas herramientas para sobrellevarlo. Y cae uno de los grandes rivales de Alcaraz en Roland Garros, Luis Munilla.
Acaba de saltar la sorpresa en Roland Garros, ha caído el cabeza de serie número 2, el ruso Medvedev. París, Ángel García.
Ranking debería ser el gran rival de Carlos Alcaraz en la final, si es que llega el español. Venía de ganar en Roma y ha perdido en el debut ante el número 172 del mundo, el brasileño Seibot Will, que ha hecho un partidazo de más de 4 horas y acaba ganando en ese quinto set a Daniil Medvedev. Eliminado el ruso Medvedev, veremos a ver qué pasa con el resto de favoritos. De momento, en cuanto a los españoles, victoria de Sorribes, derrota de Masarova, está jugando empate a un set Jaume Munar y salta a pista ahora mismo Cristina Buxa ante la número 1 del mundo, Iga Swiatek.
Y el Sevilla está en la previa de la final de la Europa League mañana ante la Roma de Mourinho, con desplazamiento en masa de la afición, y esta tarde ruedas de prensa y último entrenamiento. Budapest, Víctor Fernández.
El Sevilla tiene previsto llegar en breve al Puskás Arenas para realizar su último entrenamiento antes de la final. En estos momentos se está atendiendo a la prensa José Mourinho, quien cede el cartel de favorito al Sevilla. En un rato Mendilibar va a ofrecer su rueda de prensa más mediática de toda su carrera deportiva, escoltado por los capitanes Navas y Rakitic. Ya hay aficionados por Budapest, aunque la marea sevillista va a llegar desde primera hora de la mañana.
Y en la Liga CB tenemos el segundo partido de la serie de cuartos de final entre Juventud y Baskonia. Si gana Juventud estará en semifinales, si gana Baskonia habrá tercer partido. Se juega a las 9 en el Olímpico de Badalona.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, Madrid. 21 grados marcan los termómetros. Hay muchas nubes, pero de momento no caen las lluvias que recogía la previsión del tiempo. Para mañana también se espera agua por la tarde y temperaturas muy parecidas a las de hoy. Hay dificultades para acceder a Madrid por la 1 en Las Tablas, a 2 en el cruce con la M30 de salida, a 1 Alcobendas, a 2 Torrejón, a 3 Rivas, a 4 Pinto y a 6 El Plantío. Lo peor de la M40 está en Coslada hacia la A3. Y una mujer de 28 años ha dado a luz a su bebé en plena calle del distrito de Villaverde, justo cuando estaba pidiendo un taxi para ir al hospital. Ante la inminencia del parto, una enfermera que pasaba por la zona la ha ayudado hasta que ha llegado el SAMUR. Han sido los sanitarios los que han cortado el cordón umbilical y han examinado a la madre y la niña. Las dos estaban en perfecto estado y han sido trasladadas al 12 de octubre. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 6:11, hora menos en Canarias, y este lunes, a esta hora, Madrid empezaba a sonar así.
Y veis ahí al fondo hay un coche que se lo ha comido el agua.
Tal cual, un tormentón espectacular con hasta 30 litros por metro cuadrado en muy poco tiempo y en algunas zonas, que anegó autovías, provocó inundaciones en varias líneas de metro y cercanías, supermercados, en fin, tremendo. No fue solo Madrid el punto más afectado por las tormentas, también Orense sonaba así. Con imágenes espectaculares como el puente romano, que parecía una auténtica cascada. Bueno, también calles anegadas, alcantarillas que no daban abasto, o sea, una barbaridad. Pero estas tormentas generalizadas de este lunes, y que también se pueden repetir hoy, ojo que ya está lloviendo muchísimo en Murcia, y es que en Murcia esta tarde hay alerta naranja, y amarilla prácticamente el resto de la península, pero allí cuidadito porque las lluvias pueden ser súper intensas. Pero como digo, de todas las imágenes que hemos visto en las últimas horas, reconozco que me impresionó muchísima una de Orihuela. Me impresionó muchísimo porque, o sea, tú ves la foto, la hemos subido a nuestras redes, a @latardecope, y es como el típico hongo de una explosión nuclear, solo que en vez de ser eso, está toda ella con nubes, ¿no? Es la típica sensación esta de que se abre el cielo, un cielo absolutamente negro, de una concentración espectacular de nubes que se ve perfectamente, no redondeada, y que de repente cae en bloque la lluvia abajo, hacia abajo. De verdad, es una imagen absolutamente espectacular, que lo que te dan ganas de salir corriendo, porque dice, como me pille, desde luego no queda nada de mí. Bueno, este espectáculo, por decirlo así, pero también con todo su peligro, es lo que se llama reventón húmedo. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y más vale que no nos pille debajo.
Más vale que no nos pille debajo o a los lados, porque también tiene un fenómeno horizontal importante cuando se produce esta caída de cielo sobre nuestras cabezas, como tú decías, ¿no? Que es algo parecido a que si tienes un cubo de agua encima y te lo vuelcan de golpe, ¿no? Y
es verdad.
Que hay una columna de agua por la gravedad con mucha potencia y mucha velocidad. Bueno, no es más que la consecuencia de la dinámica del aire, ¿no? Y en este caso es una corriente de aire, ¿eh? Detrás de este fenómeno hay una corriente de aire de gran virulencia, pero que cae de arriba abajo, una corriente vertical en vez de una corriente horizontal, como estábamos acostumbrados a lo mejor a entenderlo, ¿no? Pero ya sabes que el viento, el aire, cuando es cálido, tiende a ascender y suele ser el alimento de las grandes nubes, que luego son de tormenta, los famosos cumulonimbos. Cuando este aire cálido adquiere una altura y entra en contacto con masas de aire frío, evidentemente se enfría y produce lluvia en grandes cantidades. Estos cumulonimbos, estas nubes, a veces por motivos de las presiones y de las dinámicas del aire, pues se desarrollan muy verticales, es casi como un tubo vertical que acumula muchísima agua, y por efecto del peso de las gotas de agua o del granizo y de la gravedad, a veces cae de golpe produciendo una gran dinámica de aire alrededor, cae de golpe y hacia los lados. Por lo tanto, a veces no cae agua, es un reventón seco, que se suele llamar. También se producen sobre todo en verano, ¿no? Una especie de gran tormenta, pero sin agua y sin granizo.
Bueno, las imágenes son espectaculares, las publica Meteo, a ver si lo digo, a ver que no me sale ahora, pero Meteorihuela, exactamente es el nombre. Pedro Gómez Cascales es graduado en geografía y experto en geofísica y meteorología. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y responsable de Meteorihuela, donde publicaste estas fotos que cuando las vimos ayer tarde, por un momento dijimos, esto tiene que ser fake, no parece una foto real, ¿no? Hasta que ya publicasteis un montón y dijimos, no, tiene que ser verdad. Bueno, sí, sí. Impresiona un montón, ¿eh?
Sí, sí, es una foto real, claramente. Y bueno, la verdad es que no para de llover aquí y es algo muy extraño.
¿Es muy extraño que llueva o es muy extraño que existan reventones húmedos como este?
Sí, sí, las dos cosas, porque es un mes que no suele llover por aquí mucho y nada, pues últimamente que llueve a diario.
O sea, con inundaciones. Por ejemplo, el reventón de que mostrabais ayer en las imágenes provocó inundaciones. ¿Cuánto llovió? ¿Llegasteis a estar cerca alguno de esas nubes espectaculares, de esa caída brutal de agua?
Sí, ayer fueron 21 litros en 18 minutos. O sea, lluvia torrencial.
21 litros en 18 minutos, lo más que no es claro, es que sí. Es un torrente, obviamente, que cae
de golpe. Totalmente.
Bueno, o sea que sí. Lo mejor es huir, hacer la foto, publicarla y huir a ser posible.
Rápidamente a casa.
A casa, porque es tremendo. Bueno, oye, Pedro, pues nada, enhorabuena por esas fotos, que la verdad es que son magníficas. Por cierto, que te encargas de dar toda la información meteorológica de ahí, de Orihuela, es curioso, en esa web, sí. Ya decimos, con fotos fabulosas. Y te dejamos porque sé que tienes que ir a recoger a la niña del cole antes de que se vuelva a poner a llover.
Exacto, muchísimas gracias.
Buenas tardes. Bueno, pero ¿quién hizo las fotos? Pues las hizo Vicente Cayuelas, que es colaborador de la Red Española de Bólidos y Meteoritos y es un gran aficionado a la meteorología y a la fotografía. Y fue él el que captó esas impresionantes imágenes. Hola, Vicente.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo lo hiciste?
Pues la verdad, de pura casualidad. Salí fuera, veía el frente tormentoso que venía, pero no parecía al principio gran cosa, hasta que de repente se formó esa foto que veis, pero de una forma bastante impresionante porque fue como en poco tiempo. Parecía un tornado. De hecho, cuando se lo envié a Pedro, le dije, no sé si es un tornado o no sé qué es esto, pero daba miedo. La verdad es que daba muchísimo miedo.
¡Jo, que sí daba miedo! Yo no sé si fotografiarlo, pero verlo, desde luego.
Vicente, tú estás habituado, obviamente, a mirar al cielo, a buscar no solamente fenómenos meteorológicos, sino también bólidos, otras sí. Cosas que pasan ahí en el cielo. ¿En algún momento te diste cuenta que estabas realmente ante algo excepcional? ¿Que esto que estabas captando era muy, muy, muy raro?
Sí, si le soy sincero, la verdad es que no. Me pareció raro porque sobre todo daba miedo, ¿no? El instinto te dice, echa la foto y para casa. Eso es lo que te dice el instinto, pero jamás pensaba que iba a ser algo tan raro de ver. Nunca en la vida.
Claro, bueno, no sé. La foto es muy nítida, luego uno, supongo que las distancias en estos casos son muy difíciles de calcular, Vicente. No sé si estaba muy lejos o muy cerca lo que estaba cayendo de agua de donde tú estabas, pero tú haces las fotos y claro, lo que tú dices, salgo corriendo para casa, vamos, en dirección contraria, ¿no? No sé si llegó después hasta tu casa este reventón húmedo o no llovió tanto por tu zona.
Sí, a ver, en mi casa sí que nos pilló, llovió, pero llovió bien. Sin hacer demasiado daño. Uh-huh. Donde más daño hizo, pues creo que fue en la zona de Ceneta, pasado Murcia, Desamparados, Beniel, toda esa zona hizo bastante más daño. Y por suerte aquí no ha hecho demasiado, nos pasó rozando.
Yo creo que todos estamos acostumbrados, los que somos profanos, los que no somos expertos en la búsqueda, en la captura y fotografía de estos fenómenos, a ver algo en el cielo, de repente una nube, un rayo, una tormenta, querer sacar una foto con el móvil o con la cámara y luego no sale lo que estamos viendo.
Es
la diferencia entre lo que se ve en los ojos y la fotografía capta es muy difícil. ¿Vosotros, expertos, utilizáis alguna tecnología especial, algún tipo de iluminación, de truco para que salgan estas imágenes tan nítidas y tan fidedignas con lo que realmente es el fenómeno natural que estáis presenciando?
Pues, a ver, en principio depende del tipo de fenómeno natural que vayas a observar. Por ejemplo, si lo que quieres es observar estrellas, pues tienes que utilizar cámaras que permitan captar pues la luz de una forma muy baja. Es decir, no puedes coger una cámara normal y corriente y grabar el cielo. Tiene que ser una cámara muy sensible a la luz para que pueda captar una mínima luz. Y si, por ejemplo, vas a captar rayos, puedes utilizar otro tipo de cámaras. puedes adaptar la iluminación de la cámara para que tenga más luminosidad, menos luminosidad, tienes que enfocar bien el cielo. Al final, uno tiene que, yo personalmente hablo de mi experiencia, me gusta que la foto quede lo más realista posible, no me gusta ni retocar ni nada. Intento que quede tal y como lo vería el ojo humano.
Hemos contado, cuando te presentaba Vicente, que eres colaborador de la Red Española de Bólidos y Meteoritos. ¿Has tenido la oportunidad de fotografiar alguno de estos meteoritos o bólidos en el cielo?
Claro. De hecho, solemos enviar bastantes bólidos. Yo habré captado más de 60 o 70 que han sido ya reportados a la red. Muchos de ellos han salido en artículos científicos e incluso he ido a buscar meteoritos por aquí, por España, con la red.
¿Cómo se convierte uno en cazador de meteoritos? Y eso es impredecible. Nunca sabe uno cuándo van a caer y dónde. ¿Cómo se consiguen esas imágenes, Vicente?
Pues efectivamente, como tú lo has dicho, es un fenómeno impredecible. Pero para ir a buscarlo, pues lo primero que necesitas son dos observaciones distintas como mínimo, desde dos sitios. Y después los científicos, que son los expertos, ya hacen un cálculo pues de la trayectoria, de la órbita y de dónde es más posible que hayan caído los meteoritos. Eso al final es muy importante porque es como si fuese una misión espacial a bajo coste. Al final, en vez de mandar una nave a un asteroide, el asteroide viene aquí, por así decirlo.
Ajá. Bueno, y ahí estáis para captarlos. La verdad es que son imágenes siempre espectaculares, pero también lo ha sido esta de esta tormenta brutal, de Orihuela, con ese reventón húmedo. Ayer aquí en Madrid también hubo imágenes espectaculares, no tantas, pero la tormenta daba miedo también, ¿eh?
Sí, sí, además alrededor de las fotos del cielo estaban acumulando, esos cumulonimbos.
Increíble.
Verdaderamente como rocas en el cielo a punto de reventar.
A ver qué pasa hoy y a ver qué pasa sobre todo en la región de Murcia, que es donde están con aviso naranja. Ojalá que no se produzcan inundaciones. Vicente Cayuelas, gracias y buenas tardes.
Nada, un placer. Gracias a vosotros.
Adiós. Y este tema, la verdad es que uno no sabe cómo tomárselo, pero es muy comentable. El profesor de la Universidad de Stanford, Gary Nolan, vinculado a la CIA, ojo, nominado al Premio Nobel y con más de 300 artículos de investigación publicados a lo largo de su carrera, afirma que los extraterrestres ya están aquí entre nosotros. Y dice, al 100%. Claro, hombre, que estamos hablando de un científico con un prestigio. Entonces, Jorge, ¿cómo nos tenemos que tomar esto? ¿Qué dice Gary Nolan?
A ver, decir tonterías y cometer errores no está tampoco vetado a los premios Nobel ni a los expertos de la CIA. Quiere decir que al final solemos pensar, si es verdad, que cuando una de estas aseveraciones procede de un piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, un astronauta, una gran científica o alguien de la CIA, le damos más autoridad, pero realmente la autoridad no se la confiere su puesto, sino lo que dice y la capacidad que tiene de demostrarlo. Pero vamos a ver lo que ha dicho y si lo ha demostrado.
Va, ahí voy. ¿En función de qué lo dices? ¿Con qué datos, con qué estudios? ¿En qué se basa para hacer esta afirmación?
Fíjate que él lo que menciona como origen de esta idea es una señal que apareció en el espacio. En el año 1977 los radiotelescopios detectaron una señal extraña para entonces, a la que se llamó la señal WOW. WOW es como anda en inglés, ¿no? Uh-huh. ¡Wow! ¿Por qué? Porque lo puso, pues uno de los científicos al verla, la marcó con un lápiz y puso alrededor ¡wow! ¡Atención con esta señal! Era una señal muy potente, que procedía de una zona del espacio donde en teoría no debería generarse esta señal y unas frecuencias similares a las que emite el hidrógeno. Entonces empezaron algunas personas a pensar que eso podía ser una señal extraterrestre. Y aquello provocó una gran literatura alrededor de la señal WOW, que hoy es famosa y se puede estudiar, aunque hoy sabemos de dónde procedía. Él dice que esa señal WOW realmente fue la primera evidencia de que los extraterrestres están entre nosotros y que ya nos han visitado y se han intentado comunicar con los seres humanos. Lo que no dice, por mucho miembro de la CIA y premio Nobel que sea, este Gary Nolan, es que hace muy poco se volvió a evidenciar que esa señal procedía de un cometa. En el cosmos pasan cosas que no entendemos. Primero porque no tenemos explicaciones todavía, o porque todavía no hemos descubierto cuál es la fuente que las produce. En este caso, en aquella época, no se había descubierto el cometa que años después se descubrió y que pasaba por ahí justo en el momento en el que se produjo esta señal, en 1977. Es un periódico. Periódicamente aparecen estas ideas de que, bueno, una señal desconocida puede ser procedente de una civilización extraterrestre, simplemente porque no podemos interpretar exactamente de dónde viene. Si a esto lo unimos, que estamos en un momento muy propicio para la creencia en los ovnis.
¿Por qué?
Ha vuelto una suerte de guerra fría tecnológica entre bloques, entre China y Estados Unidos, China, Rusia y Estados Unidos. Hemos visto, por ejemplo, este verano vimos los fenómenos de avistamientos de globos sondas de China que habían atravesado el espacio aéreo de Estados Unidos, de posiblemente de pruebas con maquinaria muy potente, con drones de altísima generación, posiblemente también de pruebas militares de China para elevar satélites militares al espacio con tecnologías novedosas. Siempre que hay estas guerras frías tecnológicas, ocurrió en los años 50, en los años 70 y vuelve a ocurrir, prolifera la literatura ovni, porque en el fondo estamos deseando que realmente una de estas veces sea verdad, pero de momento no hay nada que demuestre que efectivamente los extraterrestres nos han visitado.
O sea, que tú crees que la vinculación esta con la CIA de Gary Nolan a lo mejor tiene algo que ver en todo esto.
Bueno, no me extrañaría, tampoco soy conspiranoico, pero sí es verdad que generalmente estas oleadas de avistamientos ovnis tienen, luego estudias la historia y coinciden con grandes avances tecnológicos en la industria aeroespacial o en la industria militar. Bueno, estos aparatos se tienen que probar, y para probarlos generalmente se utiliza el secretismo, el oscurantismo, como es lógico. Nadie quiere que el enemigo sepa que has lanzado un aparato de última generación que es capaz de enviar, quién sabe, un satélite de manera casi invisible al espacio, y esas cosas pues generan cierto ruido que aprovechan los Gary Nolan de turno pues para vender sus libros.
Bueno, pues nada, aclarado queda, pero la verdad es que es llamativo el titular, ¿no? Las cosas como son, y dices, oye, ¿esto qué pasa? ¿Qué
este hombre está diciendo ahora?
Esto, ver cómo sea verdad. Y los tengamos aquí, infiltrados ya, te vas a enterar, Jorge Alcalde, gracias.
Ha sido un placer, hasta otra.
¿Qué es tiempo para la mutua? Elena Grandal, buenas tardes.
Hola de nuevo, Pilar. Y ahora que sube todo, sube el aceite, sube la alimentación en general, los carburantes, los seguros, ¿sabes ya lo que muchísima gente ya ha hecho? Bueno, pues ha llamado a su antigua compañía y le ha dicho dos cositas. La primera, que ahora que suben los precios, ¿también me los subes a mí? La segunda, pues yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros porque te bajan su precio, sea cual sea. Venga, llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y por muchas cosas más, no lo dudes, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Claro, se ha quedado aquí Jorge Alcalde, pero no es representativo de lo que estamos hablando, porque creo que Jorge, pues tecnológicamente, está muy al día.
Bueno, es un teórico, habría que verle.
Hay que enfrentarse a algunas tecnologías.
Es un teórico, sí.
Pero a que no va tu hijo y te explica cómo tienes que utilizar la impresora.
Me explicará, o sea, es que no soy capaz de explicar.
¿En serio?
Sí, sí, sí.
No, ha tardado,
con el móvil,
ha tardado en responder.
Bueno, aplicaciones.
Sí. O el streaming. ¿Cómo se hace?
Con streaming en redes sociales, bueno, hay varias interesantes.
Pero tú lo haces en directo, lo grabas primero, lo editas.
No, editar no, porque es más pesadito. Pero bueno, editar no tiene truco, porque yo, bueno,
yo sé.
No, porque a mí me enseñaron a editar, lo que pasa es que se me ha olvidado.
Es
lo que tiene. Pero streaming, sí, hay varias redes sociales que son muy facilitas, sí. Lo que pasa es que sale muy feo, pero aparte de eso, pues. Sale ahí, claro, en plan.
No admiten.
No, pero sobre todo porque tiene que tener una resolución baja, porque. Claro, es que eso es dinero. O sea, ocupar datos es dinero. Pero bueno, hay aplicaciones. Esa parte me la sé yo. Otra cosa que te digan, yo qué sé. Mira, un archivo corrompido. Había estado yo escribiendo una cosa y eso te da mucho coraje. Porque has escrito, no sé, 1000 palabras, 1500 palabras. Las has dado a guardar, que a veces no lo doy, pero esta vez sí. Y aparece archivo corrompido. ¿Pero cómo que archivo corrompido? ¿Quién ha corrompido el archivo? Y entonces llevo un par de días intentando recuperarlo.
Ya no te puedes fiar ni de los archivos.
Archivo
se corrompe.
Y dice, archivo corrompido, mándelo a la papelera, me dice el ordenador. Y dice, yo no quiero mandar a la papelera, lo que no.
Bueno, ya.
O sea, en ese momento estaba inspirado y me salieron. Claro. Y ahora tengo que volver a escribir.
Ya llegará alguno de tus hijos y te lo arreglará.
Pues mira, hace varios días que estoy diciéndoselo, pero me dicen, hombre, esto ponte las pilas, hombre, búscate un tutorial.
Bueno,
de
verdad te lo digo.
Un tutorial.
Pues eso hablamos, ¿no? De cuando tu hijo, a veces muy pequeños, pues que te da mil vueltas con la tecnología, te acaba enseñando algo porque tú no eres capaz de hacerlo. Y luego ese aire de suficiencia.
Bueno, búscate,
¿no?,
un tutorial.
Ese, sí, sí, se ponen así como chulitos, ¿no? Encima. De eso hablamos con la gente.
Sí, sí, y de cómo responden algunos padres. Aquí vamos con otro ejemplo de dónde las dan, las toman.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo un chico de 18 años y la verdad que es muy listo para estas cosas de la tecnología y me da miedo preguntarle algo y él, pues cuando le pregunto y hace, sí, pues esto es muy fácil, mira, así como con desprecio, pa, vas aquí, va pasando de pantallas que yo ni me da tiempo a leerlas, a nada, no me da tiempo a nada. Y el otro día, bueno, se ha sacado el carnet ahora hace 15 días y yo, pues igual que otra oyente, pues digo, me voy a vengar un poco. Y él me va preguntando todo tieso al volante, ¿por dónde tiro, papá? ¿Por aquí, por allí? Y yo ni me muevo. Y no me dice nada, no me dice nada. Igual que tú con el ordenador. Ahí va.
Hala, bueno, arréglatelas.
Listillo.
Eso.
Bueno.
Me encanta este padre porque ha sido capaz de decir por la radio listo y se notaba que ponía comillas.
Listo.
Muy listo.
Listo. Sí, es verdad, es verdad.
Bueno. No se nace aprendido.
Desde luego.
No se nace aprendido.
Y vamos a darle voz a una hija en defensa de los hijos.
Buenas tardes, gente. Es verdad que tenemos a veces poca paciencia con los padres, con las nuevas tecnologías, pero es que a veces también nos lo ponen a huevo, ¿eh? Porque el otro día mi madre me dijo que el móvil había dicho que necesitaba limpiarlo, que estaba sucio, que sabéis todos que es esa aplicación que dice que libera espacio. Ah. Y ella, lo ni corta ni perezosa, lo que hizo fue coger un trapo con que quería limpiar la pantalla. Bueno, ¿qué voy a hacer? No, mi vida, pero, esta no era como nosotros.
Perdona, sí, oye, pues
con limpia cristales, al menos la mía me lo ha preguntado que qué es eso que tiene que limpiar, que cómo se limpia.
Pero hombre, limpios le quedó la pantalla.
Pero vamos, le quedó brillante.
Además, yo no sé si se puede limpiar con limpia cristal el móvil, igual no,
Sí.
Se mete el líquido.
Y no le echaría mucho.
Pues esta madre no, pero si le pones el trapito un poco y tal.
Limpio usted el móvil.
¿Qué función esa que te pone? ¿Clean, no? ¿Qué?
Sí.
Bueno, pues sabe inglés encima.
¿Qué?
¿La señora?
¿Qué va? Sí, esto de no digo yo, mi madre que
no digo que sí, que te pone
que pone
tu
limpiar.
Madre, cualquier excusa para limpiar, se pone a la mano,
efectivamente,
zumo de puño,
efectivamente. No tiene
la conozco yo a esta generación,
sí, de las que se barren la calle entera de arriba abajo,
y esa calle barrida.
Hombre,
qué buena,
por supuesto. Ojito, mirad qué historia con el secador nos cuentan por aquí.
Buenas tardes, gente. Nosotros tenemos una casa en la playa familiar y tenemos una televisión que era mía, me la compré hace 15 años y como somos sostenibles y se ve bien y es de estas planitas y demás, estamos aguantando todo lo que podemos y ya lo último que cuando se rompe, mis hijos lo arreglan. Tienen el secador allí, le dan aire y por lo visto se seca algo de dentro y funciona. Entonces ellos ponen la tele, que quieren cambiar el canal, ¡pum! Se va, cogen el secador y la arreglan. Entonces yo no sé arreglarla así, no me entra en la cabeza que para ver la tele tenga que encender el secador y secarla. Pero ellos, que son más chicos, lo tienen aprendido.
Pero bueno,
en serie.
Entonces, en vez de mando a distancia, hay un secador al lado de la tele. Cámbiame, niño, cámbiame el canal. Se levanta el niño, le da el secador. El aire se calienta. Pero aquí la pregunta es, tú estás viendo, no voy a decir qué canal, y cómo sabes cambiar. Si yo quiero Antena 3 en vez de Telecinco o quiero alguna canal digital, ¿qué le doy? ¿Más tiempo al secador? ¿Menos tiempo al secador? ¿Cómo funciona
más
el
calor,
secador?
Menos calor.
¿Cómo funciona el secador?
El caso es que si quieres cambiar de canal tienes que usar el secador.
No, oye,
se
pues
te para
la gente de Mediaset que llame a esta familia para que le cuente cómo se hace para que siempre acabe Telecinco con el secador.
Esta es una tele inteligente, ¿eh? Claro. Porque, en fin, le gusta la aire.
El secador es que debe haber humedad allí en la casa,
debe
la playa.
Ser, debe ser.
Sale la playa.
Un cortocircuito.
Y de algún
microchip de estos que están escasos ahora, pues está mojado. Pues igual. Sí, pues
¿tienen tus hijos que ayudarte a utilizar la tecnología? ¿Son buenos maestros, entre comillas, o te desesperan ellos a ti o tú a ellos? En fin, ¿cómo lleváis esa relación? 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Forma de vivir y sobre todo de
de sentir al Atlético de Madrid. Esa es la motivación, jugar en el Atlético de Madrid.
Acaba de clasificar al Atleti para la Champions por 10ª vez consecutiva.
Y este jueves, el Cholo Simeone cierra la temporada en el partidazo de COPE.
Muchos temas por delante en la mesa en este partidazo de COPE.
Desde las 11:30 de la noche, Simeone en directo con Juanma Castaño.
Para sentir y para querer este club, lo tenés que entender. Y en el momento que lo entendés, te haces parte o no sos parte de este club.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Tienes ganas de comer fuera, de andar descalzo en el césped, de tirarte a la piscina? ¿Tienes ganas de sol? Si adoras el verano, aprovecha las ofertas del Leroy Merlin hasta el 30 de mayo y pon a punto tu hogar para disfrutarlo con pequeñas mejoras o grandes proyectos y con facilidades de pago para que nada te quite las ganas. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
Reserva las últimas plazas para junio con Fastpack. Canarias y Baleares desde 635 euros y Caribe desde 799. Con niños gratis, salidas locales y más ventajas. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
No solo se trata de saber lo que pasa.
5 de cada 10 universitarios que acabaron su carrera hace 10 años cobran menos de 1.500 euros y el 32% tarda más de 5 años en lograr el sueldo y la categoría que les corresponde por sus estudios.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
España es el país de la Unión Europea con mayor porcentaje de trabajadores graduados que no trabajan en los puestos que les corresponden por sus estudios y preparación.
El problema no es nuestro, no estamos sobrecualificados. El problema es que tenemos un mercado laboral muy débil y precario.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Haga lo que haga, la gente se vuelve en mi contra. Ya nada sabe como antaño. Ya nada es lo mismo que antes.
Bueno, es martes. Eso significa que hablamos de series aquí en La Tarde. Ojo, que no es hoy un martes cualquiera, ¿eh? Que está aquí nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, para, dice, hablarnos de uno de los grandes eventos de los últimos años. Hola, Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. A ver, pese al afán de protagonismo de Pedro Sánchez, el 29 de mayo será siempre el día que en España pudimos ver el final de una de las mejores series de la historia.
¡Hala!
De los últimos años, seguro. Pero diría con firmeza que de la historia.
Pues qué barbaridad lo que estás diciendo, ¿no? Eso son palabras mayores. Bueno, creo que pese a todo el jaleo político, muchos está hablando en redes de este final de fiesta de Succession, la serie que arrancó como una producción muy de nicho y ha acabado enganchando a millones de personas.
Sí, es curioso porque es una serie cuya primera temporada no vio casi nadie, y me incluyo. Uh-huh. O sea, no la vimos cuando salió, que se entiende. Menos mal, de hecho, que no salió 4 años después, es decir, hoy, porque quizá no habrían renovado tras esa primera temporada por los datos de audiencia.
Ya.
Afortunadamente, muchos nos enganchamos tras el lanzamiento de la segunda temporada y
ya está hoy. Bueno, has definido esta serie muchas veces como un cruce entre Dallas y El Lobo de Wall Street. Tras ver el final, ¿te reafirmas en esta definición?
Bueno, es una forma rápida de definirla para quien no la haya visto, o sea, que se entere mínimamente de qué va un poco. Tiene ese juego de sables al que remite el título, esa lucha de poder en el seno de una de las familias más ricas del mundo, pero también la locura, el desenfreno, el lujo obsceno y a la vez banal, el vacío que refleja la película de Scorsese, El Lobo de Wall Street. Pero si debo definirla de alguna manera hoy, sería una tragedia shakespeariana en un tono ligero y con tintes cómicos. Pero, por encima de todo, una tragedia.
Una tragedia, bueno, porque no nos olvidemos de que toda la trama, de forma recurrente, gira en torno a la lucha entre padre e hijos, entre el patriarca Logan Roy, fundador de un imperio de comunicación, y uno o varios de sus hijos pugnando por sucederle.
Sí, y en la tercera temporada parecería que hemos llegado a una resolución genial para esta tragedia, que es que ninguno de los hijos hereda el imperio, que será vendido a una especie de Elon Musk nórdico. Uh-huh. Magnífico Stellan Skarsgård, por cierto, pero espectacular. Yo llegué a plantear mis dudas sobre una cuarta temporada, porque el cierre de la tercera era magnífico. Los hijos traicionados y vencidos por su padre. Además, ese último capítulo compensó toda una tercera temporada que por momentos parecía mostrar algunos signos de agotamiento.
Ya. Pero un año y medio después nos presentan esta cuarta temporada con los hijos buscando alternativas con las que llenar sus vidas profesionales.
¿Dónde andas?
Ha llegado mi hermano. Lo dejamos aquí.
¡Que broten las mil flores, Romy! ¡Quiero hacer negocios contigo, hermanito!
¿Qué pasa, Telis? A ver, ¿qué tal vamos?
Esta es la que pensamos que serviría mejor para este segmento.
No.
Es un no como una cátedra.
Según lo exigido para el nuevo proyecto de The 100, esto es...
una basura. ¿Para qué andarnos con chorradas?
Por supuesto. The 100 es Substack más Masterclass más The Economist más The New Yorker.
Correcto. Además de que os pedimos icónico y os habéis ido por lo irónico.
Telis.
Y no se os ocurra decirme que...
Los de la pasta han venido.
Sí.
Y, Román, creo que tu gente de seguridad se ha puesto muy chunga con ellos, en plan pesado. Diría que hasta racista.
¿Ah, sí? Pues tú pareces agotada y ver tu cara me da migraña.
Oh, gracias.
Bueno, primer punto, aunque hablen muy rápido, merece la pena verla en versión original. Estamos ante algunas de las mejores actuaciones que he visto jamás en televisión, a la altura de Breaking Bad, de Los Soprano, a poco que se pueda, merece la pena verla en versión original. Segundo, mucho ánimo al jurado de los Emmys y de los Globos de Oro, escogiendo al ganador de Mejor Actor y Mejor Actriz entre estos tres hermanos. Kieran Culkin, que es el que hace de Roman, puede llevarlas de ganar, pero lo que ha hecho Jeremy Strong con el personaje de Kendall Roy a lo largo de las 4 temporadas es para enseñar en las escuelas de interpretación. Algo parecido con Sarah Snook como Siobhan, en fin, una barbaridad, de verdad, una barbaridad. Es que además es que esta cuarta temporada es otro nivel. Y sin olvidarnos nunca de Matthew McFadden, pasando de ser en nuestro imaginario el Mr. Darcy de Orgullo y Prejuicio, ha pasado a ser Tom Waxman, ese especie de parásito del poder, sí, de advenedizo, que bueno, que también ha hecho un recorrido y unas actuaciones estelares.
Bueno, claramente aquí tenemos uno de los ejes críticos, ¿no?, para el éxito de la serie, actuaciones de muchos quilates.
Sí, o sea, yo de verdad que no veía algo desde la última temporada, o sea, algo así desde la última temporada de Breaking Bad, sobre todo a partir del capítulo 3 de esta cuarta temporada. Es difícil que nadie sepa qué sucede en la boda de Connor, primero porque es una boda en una serie de HBO, con lo cual ya imaginas que no va a ir de la boda. Pero sí puedo decir que es un catalizador para todo lo que lleva cocinándose desde el inicio de la serie. Y recuerdo además que ese capítulo es uno de los dos únicos capítulos puntuados con un 10 puro en IMDb, esa plataforma de para valoración de series y películas. Lo que sucede a partir de entonces solo se entiende si hemos seguido a estos personajes a lo largo de 4 temporadas. Es lo que nos permite reírnos y asustarnos a la vez cada vez que Logan Roy domina la escena.
Logan está aquí.
¿Dónde? ¿Arriba?
Sí.
¿Con la transacción?
No, en la redacción, Tom.
¿Está en la redacción?
Espera, explícame cuáles son sus expresiones corporales y faciales.
No lo sé.
Está como deambulando. Va con gafas de sol en la redacción. Parece como un Santa Claus versión sicario.
De acuerdo.
No te muevas de ahí. Detén el coche. Anula mis citas para esta tarde. Hola.
Qué curioso. Ahora todos los abogados buenos tienen conflictos.
Javier, a mí siempre me ha llamado la atención que una tragedia en tono ligero sobre la familia más rica del mundo pueda enganchar tanto a una audiencia tan amplia, ¿no?
A ver, es una mezcla de factores. En primer lugar, nos fascina lo inalcanzable, por el mismo motivo que vemos catálogos de casas de ensueño o escaparates en los que nunca entraremos.
Es verdad.
Esta serie hace de mirilla en la vida del 0,0001% más rico del mundo y nos fascina. Pero eso sería insuficiente para engancharnos, porque si no empatizamos con los personajes y sus actuaciones, duraríamos unos pocos capítulos. La clave está en la producción y en la forma de grabar. Succession se graba muchas veces con muchas cámaras en planos cortos, muy personales, muy centrando la atención en los personajes y no en el lujo que les rodea, hasta el punto de que queremos que uno de estos hijos terribles, porque son terribles, Ken, Roman o Schiff, venzan.
Uh-huh.
Es la misma táctica que en el fondo utilizaron en Breaking Bad con un personaje que, oye, o sea, que es que se convierte en malo, o sea, pero de alguna manera retorcida queremos que venza, ¿no? Porque sentimos su mismo vacío, porque al final desean lo mismo que todos, que es ser amados, en este caso ser preferidos por el padre.
Yeah.
Eso sí, a un extremo dramático que lo eleva todo a tragedia.
Al tener una familia que no te quiere, aprendes a vivir sin amor.
Connor, eso no es...
Vais todos tras papá al grito de ¡oh, quiéreme, por favor, quiéreme, necesito amor, atención!
Eso es lo contrario a lo que acaba de pasar, ¿no?
Sois esponjas sedientas de amor. Yo la planta que trepa en la piedra y se nutre del insecto que muere en su interior.
Válgame Dios, Connor.
Si Willa no vuelve, no pasa nada. No necesito amor. Es un superpoder. Y si regresara y no me quiere, tampoco pasa nada, porque no lo necesito.
Bueno, pues sé que no es fácil condensar tu valoración sobre una serie que, por lo que nos cuentas, ha pasado ya al Olimpo de las series, pero en pocas palabras, ¿por qué debería verla todo el mundo? ¿Por qué deberían ver Succession?
Bueno, yo no me atrevo a recomendarla absolutamente a todo el mundo, pero sí a una gran mayoría. Principalmente porque estamos ante una historia que engancha desde la primera escena, desde el primer exceso, desde la primera situación ridícula, pero dramática a la vez. Segundo, porque los guiones, los personajes, las actuaciones son sencillamente brillantes. O sea, cada línea de diálogo es una joya literaria. Llevo días viendo vídeos en bucle de las mejores escenas de Succession y he acabado volviendo a ver muchos capítulos. Cada uno de ellos uh-huh. es una joya. Y tercero, creo que no se ha dicho en muchos análisis sesudos de esta serie, cada cierre de temporada habría sido perfecto para cerrar la serie y cada nueva temporada ha acabado mejorando la serie en su conjunto. Muchísimo mérito de los guionistas.
Yo solo quiero que estemos todos unidos. De lo que no os dais cuenta es de que es un buen acuerdo. Al mundo le gusta, porque es lo sensato. Pero todo acuerdo es susceptible de
después. Pues Succession acaba su cuarta temporada, acaba la serie y así la ha definido y te la recomienda Javier García de Valillo. Están acabando otras series de las que hablaremos semanas posteriores, como la maravillosa Miss Maisel, Barry del Lasso, en fin. Pero de momento, si no la has visto, aquí está Succession. Javier, gracias.
Un placer.
Un abrazo.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al pato combinado.
Tengo una nueva ilusión.
Ya está la venta.
cuenta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Una tormenta destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado intentando arreglarla, así. Mejor contrata el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, tiene servicio de mantenimiento con humanitas. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
El maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas. Porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Con el buen tiempo llega la recta final de tu preparación para la competición. En HSN encontrarás el mejor apoyo con su gama de productos de nutrición deportiva. Proteínas, creatina, L-glutamina o recuperadores. Alcanza el lugar que mereces de la mano de HSN. Envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
En Vision Lab, gafas graduadas monofocales de sol, solo 59 euros. Y con progresivos de sol, 99 euros. Disfruta el sol en Vision Lab. Más info, visionlab.es.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
En cuanto a los tipos de interés, que sí que les afecta y de qué manera a los que tengan hipotecas se incrementan.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Tres chispazos para la linterna de hoy. Empezamos por, no sé, lo más serio. Esos ataques que Rusia ha denunciado sobre Moscú por drones ucranianos. Me parece una pérdida de olla total por parte del Kremlin. Algo parecido a lo del dron aquel que por la noche iba a matar a Putin, tal. ¿Alguien se imagina a Ucrania atacando Moscú? O sea, eso, ¿están todos locos? Bueno, pues el que le compre la mercancía, que se la compre. Pero me parece una paranoia más del psicópata Putin y su red de propaganda. Pero en fin, veremos. En clave económica, y lo habéis tocado muchas veces vosotros en vuestra sección de economía real, vamos a hablar del autoconsumo energético. Es una auténtica bomba, no solo para los particulares, sino agricultores, profesionales. Es muy interesante. Vamos a aprender mucho, seguro que hoy, en clase de economía. Autoconsumo de energía. Y vamos a hablar, ya vais haciéndolo toda la tarde y lo que te rondaré, del 23 de julio. O sea, ¿a quién se le ocurre? Me mandaron ayer un meme que decía, con perdón, hasta el último día robando a los españoles, por no decir otra cosa. 23 de julio, o sea, vamos a intentar meternos en el maquiavelismo de esa mente para convocarlo. Creo que hay una derivada evidentísima, y es la menor participación posible para recibir el menor castigo posible. Y allá se las componga el que venga detrás. Bueno, vamos a estudiarlo todo un poquito en esta linterna.
Te escuchamos, Ángel.
Adiós, familia.
Te lo estamos contando porque hoy nos ha llamado la atención esa conversación entre madre e hija que se ha hecho viral. La hija, bueno, la madre dice que tiene un problema y le pide ayuda a la hija con la impresora y ella le dice que vale, pero que es muy fácil conectarse el ordenador a la impresora con un cable que hay y le das a imprimir y ya. A lo que la madre responde, a mí también me parecía fácil no cagarme encima cuando te enseñé a ti a usar el orinal. Claro, es que te expones a estas cosas, ¿no?
Sí,
a estos zascas por parte de tu madre.
Pues fíjate, esta madre también se queja.
Buenas tardes, gente. Mi hijo es ingeniero informático, nada más y nada menos. Le digo ayer, hijo mío, dime cómo tengo que hacer para hacerme la firma digital. Mamá, yo, es que eso, es que yo no, o sea, es que no. Y yo viendo ya la cosa, digo, bueno, déjalo, ya veré cómo lo hago. Es tremendo, no quieren enseñarnos. Vamos, si sé algo de ordenador es porque voy dando pasos yo sola. Pero ingeniero informático y que tenga que andar así, pues bueno, ¿qué queréis que os diga? Adiós, gente.
Pues te entiendo, hija, te entiendo,
hombre,
de verdad.
Pues te digo una cosa, nuestros hijos eran muy listillos, pero como dicen por aquí, una madre es una madre.
Buenas tardes, gente. Muy buena contestación la de la madre. A mí eso me pasaba con mi mami igual, que yo había cosas que las veía tan fáciles que ella me contestaba de la misma manera. Como por ejemplo, el cordero asado. No hubo forma de que yo hiciera su cordero asado. Y entonces me decía siempre de broma, como yo soy muy grande, me decía siempre de broma, dice, hijo, cuanto más grande, más tonto. Fíjate qué curioso. Te puedo controlar una casa domóticamente hablando y no soy capaz de hacer el cordero asado de mi madre. Fíjate.
Ay, venga, claro, abrazo. Cada uno tiene sus habilidades, es lo que tiene.
La foto de hoy es de hace algunos años. Está tomada en un mercadillo de segunda mano en algún país anglosajón, que en esos mundos les gustan mucho las cosas ya usadas y baratas. Una docena de mujeres y un chico ya crecido se aprietan mucho en torno a un puesto de calzado. Los zapatos que otros usaron y que ahora se vende están desparejados. Algunos tienen el tacón fino y otros un bosque en las suelas. Muchos se ofrecen descosidos. Las señoras buscan y rebuscan y en sus caras llenas de afán se adivina que están seguras de que van a dar con un tesoro. No tienen duda alguna, temor ni recelo. La bota, el botín, el escarpín que más sabio les puede hacer es el que está escondido bajo el montón. Allí se encuentra la mayor conveniencia y el mayor provecho. Las señoras revuelven en la cosecha de los saldos. Varias de ellas se concentran en una esquina del puesto donde la más joven ha levantado un trofeo. Y les ha faltado tiempo para ponerse muy cerca de la que ha sido premiada. Enredan debajo de la pieza cobrada, se arremolinan, empujan, aprietan para pescar en el mismo pozo en el que la fortuna ha sido generosa. Y piensan que si el azar ha entregado un bonito zapato desparejado en un rincón del puesto, allí debe haber por fuerza buena cosecha. Y quieren las señoras convertir en norma y en ley lo que ha sido puro caso. Y les da igual si los zapatos son de su número y si de verdad les apañan algo.
Para las 7, cae la tarde, la radio continúa y llega la linterna con Ángel Espósito.
Alberto Núñez Feijóo se ha mostrado ilusionado por lo sucedido en las elecciones municipales y autonómicas y ha hecho un llamamiento explícito a la movilización del centro-derecha y a aglutinar el voto en torno a la candidatura del Partido Popular. Hace bien en no dar nada por hecho, porque no se puede pensar que los resultados del 28M vayan a repetirse automáticamente dentro de dos meses. Ese sin duda es uno de los objetivos de Pedro Sánchez con la precipitada convocatoria de elecciones generales, en una huida hacia adelante que pretende limitar daños y sacar ventaja, como es natural. Para evitar ese riesgo, ha hecho bien Feijóo en lanzar hoy el primer órdago. Es un ejercicio de responsabilidad poner los votos del Partido Popular al servicio del constitucionalismo para evitar que Bildu gobierne allí donde tiene opciones reales de hacerlo. La pelota está en el tejado del PNV y del PSOE. Puede que parte de la estrategia de Sánchez fuera la dilación de esos pactos o envolverlos dentro del nuevo escenario agitado, mientras sigue señalando sin pudor hacia una supuesta ilegitimidad de los pactos de lo que él llama las derechas. Eso ya no cuela para nadie. Sánchez se ve obligado a decidir qué hacer con la oferta de Feijóo. Si la rechaza y estrecha la mano de Bildu, se habrá retratado de nuevo. Y si la ignora, en este nuevo contexto y con los antecedentes habidos, a los españoles no les quedará ninguna duda de lo que significaría dar la callada por respuesta.